Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao. Las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento lo último sobre la detención del etarra Josu Ternera. Pero antes mi resumen del día con una consideración política, un juicio en Marruecos y algo sobre el suceso de las ballestas en Alemania. Esquerra Republicana le ha metido un auténtico zasca a Pedro Sánchez, con permiso de Julio César Herrera y de Sheldon Cooper, un zas en toda la boca. Mikel Iceta no podrá ser senador por ahora, y por lo tanto no podrá ser presidente del Senado. Más allá de consideraciones y derivadas políticas, yo me pregunto, todo ingenuo, ¿de verdad se fiaba Pedro Sánchez de Esquerra Republicana? Es más, ¿de verdad se fiaba Esquerra Republicana de Pedro Sánchez? Quien con niños se acuesta levantado, empapado se levanta. Y quien negocia con golpistas, ¡zas! Aquí nadie se fía de nadie y con razón. Sánchez intentó un golpe de efecto a sabiendas de que si le salía mal, iba a quedar estupendamente en campaña electoral. Y Esquerra no puede aceptar el envite porque si vota Iceta, los de Puigdemont y Torra les acusarían de venderse a Pedro Sánchez. Conclusión, juego de trileros, partida de póker que termina con todos a tortas sobre la mesa del local de juego. Ahora un juicio escalofriante, lo encuentro en El Mundo. Un vendedor ambulante, un fontanero, un carpintero son los hombres acusados del asesinato de dos turistas nórdicas, Luisa Westerager y Maren Ueland, en diciembre de 2018, muy cerca de Marrakech. La mayoría de los 24 sospechosos están acusados de pertenecer a una ideología parecida al Daesh, aunque no tienen relación directa con el grupo, lo que quede en Siria e Irak. Son muy modestos, de un nivel muy bajo, y todos vivían en precario. El vendedor ambulante tiene 25 años, un tal Abdesamad Heyud. Es el líder del grupo, casado, padre de una hija. Habría sido él quien organizó las expediciones al Alto Atlas, donde decapitó a una de las turistas. El vídeo es brutal, no lo veas. También aparece con los otros tres principales sospechosos en un vídeo en el que juran fidelidad al Daesh. El carpintero tiene 27 años, Younes Ousiyad. Uno de los primeros en ser reclutado, era un carpintero muy modesto. Fue detenido con los otros días después del asesinato cuando intentaba huir de Marrakech. El tercer hombre, Rashid Afati, 33 años, no participó en las decapitaciones, pero fue el que grabó los vídeos. Tiene 4 hijos y vive por allí cerca. Y luego hay un fontanero, Abderrahim Kayali, de 33. Este fue el que montó la huida. Hay 20 acusados, entre 20 y 51 años más. Han sido detenidos por medio país. Hay un extranjero, Kevin Zoller Huervos, de 25 años, hispano-suizo convertido al Islam. Él siempre ha dicho que es inocente. Y termino con lo último del crimen de la ballesta. Esto en Alemania. Se destapa una secta sexual obsesionada con la alquimia, con el medievo, vaya panda. El hombre cuyo cuerpo fue descubierto con varias saetas de ballesta, lo leo a Rosalía en ABC, estacas de ballesta clavadas en el cuerpo, en una pensión cercana a Passau, en el norte de Alemania. Este tío era un gurú dominador de una secta esotérica. Las 4 mujeres asesinadas también formaban parte del grupo. Fíjate, dominación, manipulación sexual, esoterismo medieval y un pacto para suicidarse o asesinatos consentidos son las hipótesis que maneja la policía, aunque claro, todavía quedan muchas dudas. El tal Thorsten W., el líder del grupo, había conocido a las mujeres durante entrenamientos de deportes de combate, las había aficionado a la alquimia y las había ido separando de sus familias, de sus amigos. Los padres de la más joven de ellas, Karina, de 19 años solo, han reconocido que era depresiva, que recibía tratamiento psiquiátrico hasta que conoció a Thorsten. Entonces rompió la terapia y se marchó de casa de sus padres. Fíjate qué panda de zumbaos. Una secta sexual obsesionada con la alquimia, con el medievo, asesinados todos con ballestas. Menuda película.
Expósito, la linterna.
La vida sigue. Poco a poco los nuevos diputados y senadores van recogiendo sus actas antes de que ambas cámaras queden constituidas la semana próxima. Hoy hemos conocido que ni Andrea Levy ni Daniel Lacalle ocuparán sus escaños en la bancada del PP. María Damán.
Los movimientos en la lista del PP por Madrid dejan claro que a partir de hoy se va a llevar a rajatabla la máxima de una persona a un cargo. Con esta teoría, Andrea Levy no será diputada, se centrará en sus funciones como futura concejala del Ayuntamiento de Madrid, que pasa a ser, decía en una red social, su prioridad. Levy deja el hueco para José Ignacio Echaniz. Tampoco Daniel Lacalle va a recoger su credencial como parlamentario. Cede su puesto a Marimar Blanco por generosidad, decían en el PP, aunque su compromiso con el partido sigue intacto, apuntaba, y por ello mantendrá su puesto en el Comité Ejecutivo y seguirá siendo el responsable económico de la Fundación Concordia y Libertad.
Las estadísticas parecen confirmar la recuperación del sector inmobiliario. Mes tras mes se incrementan las operaciones de compraventa y los precios siguen al alza. Sobre todo en las grandes ciudades, donde vender un piso cuesta mucho menos tiempo que en las ciudades pequeñas. Joaquín Bizmanos.
8 meses, eso es lo que se tarda en España en vender un piso de media, porque las cifras varían mucho por provincias. Es el doble, por ejemplo, en Orense, mucho menos, apenas 90 días en ciudades como Madrid.
Sí, para nosotros es un tiempo lógico de venta. Si está en precio, se muestra un anuncio correcto con un buen material y el apartamento lo merece, pues se vende rápido.
El precio es clave, dice Javi, trabaja en una inmobiliaria del centro de Madrid. Lo mismo opina Antonio, también se dedica a vender pisos en la zona.
Influye mucho el precio. El precio, si está a valor de mercado, en una media de 10 visitas puede estar vendida. Si el precio está por encima del valor de mercado, pues a lo mejor hay que usar unas 20-30 visitas, pero no más de ahí.
Además del precio, influye la ubicación, las características del piso, su estado de conservación. No es oro todo lo que reluce, se vende mejor lo bueno que lo barato.
Hay pisos que se cruzan mal, pues porque son malos o porque tienen unas calidades o porque son caros y se pasan un año vendiéndolo y hasta 2 años y ahí los seguimos teniendo en cartera, ¿no?
Es Óscar Martínez, experto inmobiliario, que nos cuenta, eso sí, que llevamos unos meses raros en el mercado de compraventa, no en el del alquiler, donde todo se coloca en un abrir y cerrar de ojos porque hay poca oferta y mucha demanda.
La Policía Nacional busca a un delincuente extremadamente peligroso, huido de la justicia alemana. Se trata de un ciudadano marroquí acusado de asesinar a una mujer y que podría estar intentando regresar a su país. Adrián Gil.
Un hombre violento y muy peligroso. Su nombre es Mohamed Soultana, tiene 45 años, es marroquí y desde hace 4 días... tiene una orden de detención europea por matar a tiros y a sangre fría a una mujer de 44 años cuando iba acompañada por su hija. Un hecho que sucedió el pasado 9 de mayo en la localidad de Offenbach, en Alemania. Una semana, por lo tanto, llevaban tras su rastro las autoridades alemanas, que aseguran que ha salido del país por la frontera con Bélgica, pero se desconoce dónde podría estar ahora. Advierten, eso sí, que podría seguir llevando el arma homicida. También ofrecen 3.000 euros por cualquier información sobre este individuo. Según las investigaciones, Mohamed podría intentar volver a su país de origen, a Marruecos, por lo que en todos los países europeos, especialmente España, se han reforzado las medidas de seguridad en puertos, aeropuertos y en controles fronterizos.
91 millones de dólares han convertido la escultura Rabbit en la obra de arte más cara vendida por un artista vivo en todo el mundo. Su autor es el estadounidense Jeff Koons y se ha subastado en Nueva York. Maribel Sánchez.
Mide 1 metro escaso de altura y si sacáramos este conejo de acero inoxidable de la sala de exposiciones, lo podríamos confundir con unos globos de feria, por ejemplo. Es lo que alegan los detractores de este tipo de arte contemporáneo que bate récords en las casas de subastas. Otros, como Sirga de la Pisa, profesora de arte contemporáneo de la Universidad CEU San Pablo, decía en COPE que estamos hablando de una de las obras de arte más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
Es una obra que supone el acabar con la estatuaria, con la escultura tradicional. O sea, tiene un cierto ingrediente de polémica, pero también tenemos que entenderlo como el cambio de la sociedad contemporánea hacia nuevas formas, nuevos temas y nuevos puntos de vista.
Rabbit forma parte de una serie de 4 conejos de este artista conceptual estadounidense que ha estado cerca de superar el récord que ostenta el fallecido Giacometti con su obra Un hombre que camina, vendida por 92,5 millones de euros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
11 de diciembre de 1987. Pasan pocos minutos de las 6 de la mañana. En la Casa Cuartel de Zaragoza se disponen a hacer el cambio de turno en las garitas. Es entonces cuando el cabo Pascual Grasa ve como un Renault 18 ranchera que circula sin luces. Se detiene junto al edificio, se baja de un hombre que echa a correr. Alertados por su superior, el guardia de la garita y otros que están de servicio, acuden a ver qué pasa. Nadie entiende nada, en principio, están aún perplejos, cuando ven que el hombre, que había salido corriendo, se sube a un coche más pequeño y huye. Empieza a salir humo del R18. Alguien grita, cuidado, es una bomba. Son las 6 y 10 cuando estalla el R18, que estaba cargado con 250 kilos de amonal. Fue como el fin del mundo, una explosión terrible, llamas y una onda expansiva que golpea de arriba abajo el zaragozano barrio de La Jota. Estallan millones de cristales y salen volando las persianas de los edificios colindantes. La explosión ha sido tan fuerte que cede uno de los laterales de la casa cuartel y de los escombros, de las ruinas, en que se ha convertido en segundos parte del edificio. Empiezan a salir supervivientes como zombies, aturdidos, desorientados, heridos, cubiertos de polvo, sangre. Una escena dantesca. A las 8 de la mañana se hace de repente el silencio en las intensas y ruidosas tareas de rescate con excavadoras a mano. Se ha encontrado el cadáver de una pequeña, una niña rubia de 7 añitos. Su cuerpo está cubierto de sangre y polvo, pero lo peor estaba por llegar. Otros 5 menores fallecieron en esa salvajada cruel y sanguinaria. A las 5 de la tarde de ese fatídico 11 de diciembre se encuentra la última víctima mortal. Así lo contaba nuestra compañera de COPE Zaragoza, María José Cabrera.
Siguen en este momento y hay noticias de última hora.
¿Hay noticias?
Acaban de rescatar a la que se supone que es la última víctima del atentado ocurrido esta mañana. Son 11, pues, los fallecidos y más de 30 las personas heridas, algunas de las cuales ya han sido de alta. Esa es la última hora.
Las gemelas Miriam y Esther, su tío Pedro Ángel, José, su esposa María Carmen y su hija Silvia, José y Silvia, Emilio, su mujer María Dolores, su hija Rocío, son las 11 personas asesinadas por ETA en el terrible atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, cuyas imágenes aún hoy siguen en el imaginario colectivo, por lo menos de la gente de bien. Es imposible olvidarlas. Detrás de esas 11 vidas truncadas, al menos esas 11, un nombre, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, más conocido como Josu Ternera, y según la justicia, autor intelectual del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Bueno, tras 17 años prófugo, hoy el sanguinario terrorista y líder de ETA ha sido detenido en Francia en una operación dirigida, cómo no, por la Guardia Civil. Es nuestro tema del día. Pasado, presente y futuro, esperemos que entre rejas, si es que las ratas aguantan entre unas rejas, de Josu Ternera. ...32 años han pasado desde que ocurrió ese atentado contra la Casa Cuartel que acabamos de recordar, y hoy en la operación de la Guardia Civil llamada Infancia Robada ha sido detenido Josu Ternera. Había huido de nuestro país cuando precisamente la justicia le llamó a declarar por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Juan Baño es jefe de interior de la cadena COPE. ¿Cuántas noticias habrás escrito, Juan, con el nombre Josu Ternera dentro, tío?
Muchas, muchas. Era un clásico y lo ha sido hasta el final. Y además ETA era consciente de la relevancia de este nombre y por eso le puso en mayo del año pasado a leer el comunicado de la eliminación de todas las estructuras, que fue el comunicado último en el que él reapareció, para algunos, sorprendentemente.
Una pregunta personal. ¿Hoy qué has sentido? ¿Pena o alivio?
Hombre, vamos a ver, hay varios sentimientos. Uno ha sido el operativo, casi en términos policiales, ¿no? El operativo, como periodista, ha sido rememorar aquella lucha tan terrible en la que nosotros dábamos cuenta y hacíamos, levantábamos acta del trabajo de los policías, de la Guardia Civil, de tanta gente que se ha dejado la piel en esto.
Y de los entierros.
y de los entierros, que era lo más duro. Eran las buenas noticias, las detenciones, y sorprendían como esta mañana, incluso más temprano, ¿no? Porque antes estábamos como un poquito más engrasados y empezábamos antes, era más duro para levantar y comenzar a contar algo tan fuerte y con tanto impacto como esta mañana era de anunciar la detención de Josu Ternera. Y luego, en lo personal, pues, o sea, en la parte, sí, personal, ya menos de periodista y en la parte esta operativa, en lo personal, pues una satisfacción enorme, ¿no? Porque era como, he tenido la sensación de estar contando, después de contar el final de ETA, tal como lo anunció la propia banda terrorista, por la necesidad de hacerlo, porque le habían llevado a esta situación las operaciones policiales, no por otra razón. Hoy he tenido la sensación de que anunciaba la detención del último. Y quedan más, ¿eh?
Sí,
queda mucho criminal.
Sí, pero tan importantes como este.
No, que, mira, el otro día estábamos celebrando, bueno, conmemorando, no es la palabra celebrar, el asesinato de la primera mujer policía, en Zarauz. Esa mujer la mató, entre otros, un individuo llamado o apodado Diente Puto.
Sí.
No está detenido.
Sí, sí.
No está detenido. Estará en Sudamérica, en algún rincón. Es decir, queda mucha gente, mucho trabajo por hacer, pero era una gran noticia, da la sensación de que es la última gran medalla que había que ponerse en esta lucha, que por cierto se la pone la Guardia Civil.
Volviendo a Josu Ternera, ¿dónde y cuándo se ha producido la detención?
La detención se ha producido esta mañana, como anunciábamos a primera hora, en la localidad de Sayans, en esos Alpes franceses, muy habituales para este individuo además, muy cerquita de la frontera con Italia, con Suiza y por supuesto en territorio francés. Y era cuando se trasladaba al hospital a llevar a cabo una revisión. Iba acompañado, le conducía el coche otro individuo que ha sido también arrestado en ese primer instante, después le ha tomado declaración, ha quedado en libertad, y venía del pueblo donde él vive, que es Saint-Nicolas-de-Vérance, que es en el municipio de Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais-les-Bains, que es una especie de estación de esquí francesa, es ya fue escondite anteriormente de este terrorista, de Josu Ternera, y fue uno de los lugares donde dio esquinazo, porque esta es otra de las historias que podemos abordar después, las veces que Ternera ha conseguido esquivar la acción policial.
Te iba a preguntar, Juan, ¿dio esquinazo o esto forma parte de un gran pacto durante años? Yo le pregunto a todos los ministros, a todos los responsables de inteligencia, a Tokiski, le he preguntado si sabían dónde estaba Josu Ternera tantos años y tengo la sensación de que muchos no me han dicho la verdad.
En el 2016, en estos micrófonos y aproximadamente a esta hora, el entonces ministro Fernández Díaz dijo que Josu Ternera ya lo podíamos dejar porque probablemente estaba muy cerquita de criar malvas. Se daba por hecho de que tenía una grave enfermedad.
¿Qué sigue?
Por cierto, te quiero decir que según los datos que me llegan de ultimísima hora, no parece que en este momento estuviese activo el cáncer. Es decir, no parece que, por la y además la apariencia, me insisten las personas que han podido verlo, y han podido ver al menos la cara y la foto de él, no tiene la apariencia de estar muy mal físicamente, si es verdad que esta mañana iba a una revisión. Por cierto, te doy un dato, después ha ido al hospital, pero no ha sido tanto por la cita que tenía con el médico, sino porque han querido constatar que estaba en condiciones de continuar el interrogatorio, o al menos la pesquisa de la detención, no por otra
¿Siguen
razón.
Al hospital?
No, ha sido conducido ya a presencia de su señoría en Bonneville, una localidad próxima, para que tomen una decisión porque este señor tiene una sentencia que se le juzgó en rebeldía y tiene una sentencia por parte de Francia para ingresar en prisión y cumplir 8 años. Y en cuanto a la huida permanente, Ángel, es cierto, son 17 años, han caído ya todos los que le han acompañado en distintas mesas de diálogo, de negociación, de no negociación, y él continuaba en la huida, en la escapada. Puede haber de todo. Yo tengo 3 grandes escapadas que son de libro. La última fue en 2013, que fue la de la noche de niebla, que siempre se dijo que en medio de la niebla él salía a pasear a las 5 de la madrugada porque sabía que a las 6 vencía el plazo en el que ya se podía intervenir por parte de los franceses y detenerle en casa. Entonces, a las 5 se marchaba a pasear y volvía sobre las 7. Probablemente ese día, cuando fue la policía por él, en una localidad cercana a Andorra, él se encontraba viendo desde fuera el operativo que iba a detenerle a casa. Y él ya estaba fuera paseando. Y además así lo contó un vecino que le vio salir a pasear esa mañana. En esa ocasión se escapó. Se escapó en otra ocasión en Saint-Gervais y se escapó en una tercera ocasión. Hay que decir que en una de estas ocasiones, a mí me contaban hace tiempo, esta mañana lo recordaba Carlos Herrera, por cierto, que incluso llegaron unos señores con un coche, se pusieron a 40 metros de la casa y fue el propio hijo de Josu quien le alertó: papá, que hay una gente ahí con 4 tíos. Y esto fue una forma, probablemente se entiende como un mensaje para que se dé la fuga. Y en otra ocasión hay que recordar la famosa llamada desde Kenia. Momentos antes de la intervención se recibió una misteriosa llamada desde Kenia. ¿Quién estaría detrás para decir algo que llevó a que Ternera pusiera pies en Polvorosa y desapareciera?
Para concluir, Juan, ¿cuál fue la importancia real de este animal en ETA?
Era todo un impulso dentro de la banda terrorista y demás, vamos, sobre todo de la banda terrorista, que ya intenta tomar decisiones por lo visto que querían ser importantes en la última fase, cuando él huye en 2002. A mí cuando huye en 2002, te voy a decir claramente, Rafael Vera me dijo en una conversación, este ha ido a echar el cierre, a bajar la persiana. Yo no lo sé si fue a cerrar la persiana. Lo cierto es que fue a una ETA en la que faltaban probablemente galones. Poco después de salir él, eran detenidos Olarra y eran detenidos unos cuantos sujetos, había quedado ya, por supuesto, Siquierdi. Es decir, cayeron unos cuantos individuos que eran, Cantauri, perdón, eran muy importantes en la organización. Y se quedó la organización bastante desmembrada en un momento de crisis importante. Él llega a esa banda terrorista con autoridad, con galones. Intenta enfrentarse y asumir decisiones estratégicas. Y se encuentra enfrente a gente como Cherokee y a gente como Thierry, de sector muy duro, pero él siempre fue del sector duro, ojo, siempre fue del sector duro, pero él tenía galones, tenía, digamos, empaque, tenía historia y tenía las cualidades necesarias para ponerse firme y poner firmes, pero es cierto que finalmente él no estaba tanto en la cúpula dirigiendo, sino prácticamente era una especie de asesor áurico que daba, aconsejaba y decía, pero es cierto también que el final, el último momento del cierre, como decía antes, quien le pone voz a ese comunicado
es él.
Es él. Eso es una realidad. No estaría tan apartado, ¿no? Porque estaba él.
Te estamos contando... Gracias, Juan.
Gracias, Tiago.
Te estamos contando hoy en nuestro tema del día la detención de Josu Ternera. Nos vamos a centrar ahora en el historial de terror y muerte de este sanguinario asesino, que lo fue. Que lo fue todo, como contaba Juanito, en la banda terrorista ETA. Josu Ternera dio sus primeros pasos en ETA en 1968, justo el año en que la banda comete su primer asesinato, el de José Antonio Pardines. Durante la década de los 70, llevó a cabo varios robos de dinero y armas, participó en el asalto de Hernani, en que consiguieron más de 3.000 kilos de dinamita, que después utilizaron, por cierto, en el atentado contra Carrero Blanco.
Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno.
El terrorista fue ganando peso en la banda gracias a estos golpes y tras la muerte de Chiquilla, el responsable del Frente Militar, Ternera fue elegido para sustituirle, convirtiéndose en uno de los grandes dirigentes de ETA durante los 80. Fue justo en esa década cuando se produjeron algunos de los atentados más sangrientos de la banda, el de la Casa Cuartel de Zaragoza o el de Hipercor.
Ayer, a las 4 y 12 minutos de la tarde, explotaba un coche bomba en un parking subterráneo de los supermercados Hipercor. 15 personas civiles, entre ellas dos niños y una mujer embarazada, encontraron la muerte. Cruel.
El Etarra se convirtió así en uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad y en 1989 es detenido junto a su mujer en Francia, donde fue condenado por asociación de malhechores. Pasa 6 años en la cárcel. En 1996 es entregado a España y mientras está en prisión es elegido diputado autonómico. Puesto en libertad después de que el Supremo estimara en enero de 2000 que ya había sido juzgado y condenado en Francia. Bueno, así tuvimos que verlo en el Parlamento Vasco, sentado incluso en la Comisión de Derechos Humanos. Más que una ofensa, un auténtico escupitajo. En el año 2002 es llamado a declarar por el atentado de Zaragoza y es imputado un año después por este crimen que no había contemplado la justicia francesa. Es entonces cuando huye. Aún así, no se le pierde del todo la pista. Por ejemplo, se le sitúa en Suiza durante las conversaciones del gobierno de Zapatero con la banda terrorista. Es seguro que lo recuerdas el que hace un año lee el comunicado en el que ETA anuncia su disolución.
ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política.
Hoy, 51 años después de su ingreso en la banda terrorista ETA y 17 años después de su huida, Josu Ternera ha sido detenido. Te lo hemos adelantado en este tema del día. La operación que ha acabado con la detención de Josu Ternera ha sido dirigida por la Guardia Civil. Queremos que conozcas la importancia de la detención de este personaje que lo fue todo en ETA y que llevaba huido desde hace 17 años. El director de la Guardia Civil entre 2006 y 2008 fue Joan Mesquida. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Me ha encantado de que nos acompañes en la linterna, Joan.
Igualmente.
Oye, cuando esta mañana te has enterado, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha recorrido el estómago, Joan?
Bueno, una emoción y una alegría a la vez, ¿no? Yo te voy a contar que cuando fui, bueno, cuando Rubalcaba me ofreció ser director de la Guardia Civil, era una noche, eran las 11 de la noche, estábamos los dos en su despacho, y yo le pregunté qué les vamos a ofrecer a estos para que dejen de matar. Y decía, bueno, nosotros solo estamos pensando en que algunos presos con delitos menos graves puedan salir un poco antes. Le pregunté si esto iba a ser suficiente para que lo dejaran, y él me dijo, creemos que sí, porque ellos ya muchos son abuelos, la lucha armada es muy fastidiada, y pensamos que lo quieren dejar, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento le dije, yo creo que independientemente de que hayan declarado la tregua, lo que tiene que hacer la Guardia Civil es apretar más que nunca, intensificar más que nunca, porque cuando uno va ganando una guerra, no para, ¿no? Y si al final la Guardia Civil, o mejor dicho, si el proceso de diálogo termina con un abandono de las armas, la Guardia Civil habrá trabajado de más, pero si no, la garantía que tendrá el Estado de Derecho habrá sido no desmantelar y no levantar el pie del acelerador. Y eso yo creo que fue clave. Rubalcaba me dijo que estaba totalmente de acuerdo. Y a partir de ahí, mi primera reunión de trabajo fue desplazarme en Chalrondo con los responsables de la lucha contra ETA de los servicios centrales y también del País Vasco. Y ahí les di unas instrucciones muy claras. No estamos en tregua. Intensificar más que nunca la presión policial. Y después el siguiente punto, el segundo punto de aquella reunión fue, ¿dónde está Josu Ternera?
Claro.
Esto fueron las palabras del director operativo, este tema de dónde está yo, perdón, dónde está Josu Ternera. El director adjunto operativo hizo una ronda y se dijo en aquella reunión, es objetivo absolutamente prioritario de la Guardia Civil.
¿Y cómo pudo ser? Mira que yo se lo pregunté al propio Alfredo, que en paz descanse, y a tantos otros ministros, ¿cómo pudo ser 17 años huido? A mí alguien me ha llegado a comentar que ha estado localizado siempre.
No, hasta donde yo sé, no, evidentemente. Uh-huh. Se le localizó varias veces, incluso yo creo que la última fue, si no recuerdo mal, en el año 2013, que se le tenía localizado, pero bueno, con esta historia a veces que hay en Francia de que no se pueden entrar en domicilios durante la noche, pues se fue, creo recordar, a las 9 de la mañana y él pues había huido. Él tomaba muchísimas precauciones, es decir, muchísimas. Era una persona que a la mínima que se sentía vigilado, pues automáticamente trataba de huir, ¿no? Y yo creo que en dos o en tres ocasiones se le localizó y huyó.
Caramba. Para terminar, Joan, ¿quién fue este tío dentro de ETA?
Bueno, fue una pieza clave, fue un referente para ETA y para su mundo. Y yo creo, quizá no haya sido la persona más importante de ETA, pero sí que, bueno, prácticamente toda su vida estuvo en ETA y, como digo, es un símbolo, ¿no? Y es un símbolo de esta historia negra de lo que representa y de lo que ha representado ETA, ¿no? Pero nosotros todavía tenemos muchas cuentas pendientes con ETA. Ahora, igual su detención puede servir para resolver más de 300 asesinatos que están pendientes de esclarecer. Y también hay una cuenta pendiente, que es vigilar que nadie blanquee a estos terroristas. Hoy hemos visto algunas declaraciones preocupantes, ¿no? Estos no son gudaris, no son luchadores por
ni
la
héroes.
Libertad, estos son auténticos asesinos, ¿no? Por tanto, hay que ser muy contundente, hay que prohibir los homenajes a los etarras cuando salen de las cárceles y también oponerse a esta infamia que representa para nuestra democracia la tramitación de la ley de abusos policiales.
Joan Mesquida, ya digo señoría, ¿no? Ya eres diputado.
Bueno, no tengo la condición plena hasta el martes que tomaré posesión.
Sí. Bueno, vale. Bueno, digo que nos veremos pronto por Madrid. Joan, diputado por Baleares en la lista de Ciudadanos, ya electo. Gracias, suerte, amigo.
Muchas gracias.
Chao, Joan.
Adiós.
3.500 atentados, 864 muertos, 7.000 víctimas, son las terribles cifras que ha dejado en su medio siglo de historia ETA. Políticos, militares, jueces, abogados, guardias civiles, policías, ertzainas, policías locales, sobre todo civiles, 343 personas. Pero no solo los muertos son víctimas, A miles de personas un atentado de la banda terrorista les ha cambiado la vida. Lucía Ruiz es una de ellas, vivía con su familia en aquella casa cuartel de Zaragoza, tenía solo 10 años cuando ETA explotó el coche. El que dio la orden de realizar el atentado fue Josu Ternera, detenido hoy en Francia. Lucía ha contado su historia en COPE. Ella pudo sobrevivir, pero, claro, el recuerdo, imagínate, en su cabeza.
como si fuera ayer a las 6:05 de la mañana. ETA, la banda terrorista ETA, hizo explosionar un coche bomba en mi casa y, bueno, pues ese momento tu vida hace un clic y a partir de ahí tu vida cambia por completo. Tienes que aprender a vivir de otra manera, te conviertes en víctima del terrorismo, aparte de ser Lucía Ruiz.
Imagínate la reacción de Lucía. Esta mañana la Guardia Civil detenía a Josu Ternera 17 años después.
Es alegría el que tú te levantes por la mañana y mientras te preparas el primer café de leas en la prensa que han detenido a Josu Ternera, que está huido de la justicia española desde hace 17 años por ordenar un atentado contra tu casa, pues indudablemente es una gran noticia.
Las víctimas y muchos quizás no entendíamos cómo este tío podía seguir libre.
Parece que llevamos 17 años que sabe todo el mundo, que todo el mundo parecía saber dónde estaba, ¿no? Y parece que nunca llegaba el día, sí, así es. Es como una sensación agridulce durante todo este tiempo, que parece que todo el mundo sabía dónde estaba, pero no pasaba nada. Y hoy cuando por fin te levantas y dices, anda, mira, ya lo han detenido, ya era hora.
Pues eso digo yo, ya era hora. Maite Pagazo Ortundúa es candidata de Ciudadanos al Parlamento Europeo, es eurodiputada y opta de nuevo. Maite, amiga, buenas noches.
Buenas noches.
Por fin.
Sí, sí, por fin, pero no vamos a cantar victoria del todo porque tiene que darse ese primer juicio por delitos de lesa humanidad cuya instrucción terminó el juez Lamela, yo creo que en abril de 2018. Es muy importante que se celebre ese juicio porque el posterrorismo de ETA, cómo se termina con toda la cultura de lo que arrastra el mundo de ETA y de sus herederos políticos, no es indiferente, es muy importante. Los colectivos de víctimas han pedido durante años que el fin de ETA no sea ese fin que ellos hicieron, apañado, para que la prensa internacional, la BBC y tantas cadenas contaran lo que ellos querían contar, según su sesgo. Tenemos que conseguir la impugnación de todo lo que ha significado, y para eso Josu Ternera tiene que llegar a ese juicio, celebrarse y tener su condena.
Esta mañana, ¿qué habéis sentido las víctimas del terrorismo? Por lo menos tú, Maite. Yo me ponía, infinitamente puedo ponerme en vuestro lugar, pero yo, esa cierta satisfacción de, mira, una rata menos, pero también pena, porque os habrán venido otra vez las fotos, la imagen, la voz de tu hermano y de tantos otros, ¿no?
Bueno, yo recordaba pues que estos días yo estaba leyendo a Otegi cuando decía, nuestros valores son los valores hegemónicos en Euskal Herria. Así de chulo estaba. O sea, sus valores son los valores hegemónicos. Ellos, que todavía siguen considerando que los demás, los que no pensamos como ellos, los que no tenemos fobia antiespañola, los que no hemos sido adoctrinados, los que no nos hemos sometido, no tenemos derecho a ir a nuestros pueblos a contar nuestras ideas de libertad, como en el mundo al revés. Es muy importante, no solo que se detenga a Josu Ternera, sino que impugnemos todo lo que ha significado eso. Josu Ternera no es un gudari, es un delincuente. Y esto, este relato, la historia, la verdad, va a entrar en confrontación en los próximos días. Y en el País Vasco se va a intentar decir que este hombre no tiene que ir a juicio o que tiene que ser eximido. La impunidad. Estamos a punto de tener algo de justicia reparadora. Lo que tenemos es que ser muy vigilantes de que no haya impunidad.
¿Cómo se puede hacer eso o qué pensáis hacer desde Europa?
Pues desde Europa lo tenemos que contar tal y como es, porque van a contar mentiras. Fernando Barrena es un exterrorista. Él reconoció en 2016 en el juicio, en el último juicio que se celebró, que efectivamente todas las mesas nacionales de las distintas siglas estaban compinchadas con ETA. Lo reconocieron expresamente. Bueno, había sido probado muchas veces, pero lo reconocieron expresamente. Este señor es el cabeza de lista que va a ir a las elecciones europeas, junto a los presuntos delincuentes que tienen que celebrar el juicio que se está celebrando por Esquerra Republicana, Oriol Junquera y compañía. Esta es la realidad. Hay gente que ya ha ido a contar mentiras y va a seguir yendo a contar mentiras. ¿Qué tenemos que contar? Pues la primera, que el artículo segundo del tratado habla de valores que esta gente ataca constantemente porque tienen tabúes, para que no tengamos libertad, para que no podamos decir lo que les irrita, lo que les provoca. Es el mundo al revés, hay que darle la vuelta, hay que contar a toda Europa que esta gente ataca el artículo 2, mucho más que lo que se dice de Hungría o de Polonia. Y esto, este trabajo hay que hacerlo porque llevan años mintiendo.
Maite Pagazo Ortundúa, siempre que pronuncio ese apellido me pongo Me pongo de pie. Maite, un beso, gracias y suerte.
Un gran beso y adelante.
Buenas noches.
Vamos, entre todos lo conseguimos.
Seguro que sí. Hemos recordado la matanza en la Casa Cuartel de Zaragoza, te hemos contado cómo ha sido detenido Josu Ternera, hemos repasado su historial, hemos escuchado a través de Maite cómo viven un día así las víctimas. Bueno, para cerrar este tema del día sobre la detención de Josu Ternera, nos queda saber, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrirá con Josu Ternera, las cuentas con la justicia francesa? Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo dicho. ¿Y ahora qué, Carmen?
Bueno, pues lo que esperamos desde luego en la VT es que nos lo entreguen cuanto antes, ¿no? Para que efectivamente pueda responder por esas cuentas pendientes, ¿no? Y al final, tantas víctimas que llevaban tanto tiempo esperando que fuera detenido, pues puedan cerrar en cierta medida sus heridas, ¿no?
Uh-huh. Él tiene que cumplir una condena en Francia, en principio.
Él tiene pendiente, efectivamente, una condena en Francia de 8 años, porque se le juzgó en rebeldía y se le condenó finalmente. Y aquí, en un principio, tiene 4 causas pendientes abiertas. Dos de ellas por 2 atentados. En uno de ellos, pues parece ser que habría sido el autor material, el asesinato de un directivo de Michelin en 1980 en Vitoria, y por haber ordenado el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Luego tiene una tercera causa pendiente por el sumario que se siguió en la Audiencia Nacional contra Batasuna y las Herricotabernas, y bueno, pues lo que finalmente la sentencia determinó, que era el Frente Institucional de ETA. Ese auto es del año 2005, que no se le pudo ya notificar porque él ya se había fugado. Y hay una última causa más reciente que todavía no ha sido enjuiciado y es uno de los procesados, que es por delitos de lesa humanidad contra los dirigentes de la organización terrorista. Uh-huh. Como digo, estas son las causas que a día de hoy tiene pendientes. No, a mí no me extrañaría, no tengo así datos, o sea, hombre, sé la trayectoria. Y no me extrañaría que la Guardia Civil esté trabajando en poder relacionarle con otros atentados, ¿no?
Todos los años que estuvo, imagínate.
Claro, entonces, bueno, esto es una cosa que yo siempre intento explicar. El hecho de que fuera jefe de ETA no nos posibilita el poderle acusar, ¿no?, por haber ordenado todos los atentados, aunque la lógica, ¿no?, nos diga y el conocimiento sobre el funcionamiento de ETA nos diga que para que los comandos realicen ciertos atentados claramente necesitaban la autorización de la cúpula, ¿no?
Claro.
Pero sí que es cierto, por ejemplo, que es lo que distingue el de la Casa Cuartel de Zaragoza, ¿no? Sí que hemos podido juzgar y condenar a dirigentes de la organización por ordenar, en este caso sería por inducción, pues cuando ha aparecido algún documento, ¿no?, alguna comunicación entre la dirección y los comandos, pues ordenando ese atentado, cuando se ha tenido conocimiento, pues, de una entrega de material por parte de la dirección al comando. Entonces, bueno, a mí ya te digo que no me extrañaría que la Guardia Civil en este momento esté trabajando para ver si hay algo más por lo que podamos, digamos, sentar en el banquillo, pues, a este sanguinario terrorista, ¿no?
Para terminar, Carmen, he visto en Twitter, la OVT solicita la prohibición ante la Audiencia Nacional de cualquier acto de apoyo a Josu Ternera. ¿Ya hay actos de apoyo?
Sí, es que aunque parezca increíble, Sortu no ha tardado en salir públicamente criticando esta detención y han ido un paso más allá y han convocado una manifestación para este sábado en el pueblo de donde es originario Josu Ternera, y encima ha animado a que se haga lo mismo en todos los pueblos y localidades del País Vasco, ¿no? Y es lo que nos ha llevado a denunciar estos hechos ante la Audiencia Nacional. También lo hemos puesto en conocimiento de la delegación del Gobierno, puesto que nos parece un insulto, ¿no?, pero que roza, desde luego, si no es un delito de enaltecimiento y una posible humillación a las víctimas, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy atentos y, por supuesto, te llamaremos cuando creamos que tienes que echarnos una mano, Carmen, como siempre. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Un beso, Carmen. Pues este es nuestro tema del día. ¿Quién es? ¿Quién es al que algunos llaman héroe? Es impresionante, qué país. Yo soy Ternera. Desde hoy, detenido por la Guardia Civil.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro es lógico. ¿Cómo plantearte mutuarte? Venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio Mutua, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mutuate.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
A la concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, de Madrid, claro, Romy Arce. Como saben, ayer se celebró en la capital el Día de San Isidro, y al coincidir en un periodo de campaña electoral, todos los candidatos a la alcaldía y a la comunidad pues se pasaron por la pradera. Algunos no les debió de parecer suficiente con ir y decidieron hacer el ridículo, perpetrando chotis infames, pero bueno, de buen rollo, ¿eh? Había un grupo que decidió aprovechar la fiesta para montar un aquelarre. Son los de la plataforma antidesahucios. Hicieron un scratch a los candidatos del PP y a Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid. Bueno, pues como lo que están escuchando, pero un buen rato, porque siempre lo mismo. En todos los saraos, que sean miserables, condenables y ruines, destaca siempre la figura de Romy Arce. La concejal de Ahora Madrid depuso este tuit, abro comillas. Qué pena que un 15 de mayo en el que recordamos que salimos a las plazas se ataque al movimiento por la vivienda y se vulnere la libertad de expresión de aquellas que luchan por nuestros derechos, de las que ponen su cuerpo frente a la policía en cada desahucio. Las cierro. Vamos a ver, Romy. Aquí la única que da pena eres tú, reina. Hay que ser muy oportunista para intentar sacar provecho electoral de una situación vergonzosa, sufrida, por cierto, por una mujer, Begoña Villacís. Hay que ser muy demagoga para arremeter contra la policía, que a lo que se limitó fue a defender a quien estaba siendo acosada, afortunadamente, una mujer. Y hay que ser muy miserable, pero que muy miserable, para aprovechar este ataque ruin y apropiarse de un movimiento que ni fue violento, ni fue partidista. En política son muchos los que ponen el cuerpo, como dices tú, y algunos, como tú, la cara. Así que, por oportunista, por demagoga y por ruin, la concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, Romy Arce, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius. Ayer estuvo aquí Begoña Villacís en La Linterna.
Ah, sí,
y
sí.
Nos contó, era tremendo hablar con ella porque se sofocaba al hablar. Claro, es que va a dar a luz mañana. Imagínate mañana. Cómo está la mujer, ¿no?
No, sí,
y tiene pues, que aguantar esta tropa.
Sí, y sobre todo a esta, poniendo esto.
Gracias, Julius.
A ti, Sala.
En poco más de un mes, dos mujeres, dos madres, han sido detenidas por secuestrar a sus hijos e impedir a los padres cualquier contacto. Una en Villar de Cañas, Cuenca, la otra en La Cabrera, Madrid. Las han arrestado los mismos policías, los agentes de la unidad adscrita de Policía Judicial de Plaza Castilla. Han averiguado que, vinculadas a la asociación Infancia Libre, vaya nombre, les asesoró la misma abogada, el mismo psiquiatra, quién sabe si otros profesionales. Ahora trabaja en un informe para intentar demostrar que detrás puede haber un trabajo concertado, organizado. Esta unidad existe desde 1987 y va mucho más allá. Trabaja codo con codo con jueces y fiscales de los juzgados de Plaza de Castilla. Desde que se decidió potenciarlo hace 2 años, tienen una hoja de servicio importante. Detenciones muy mediáticas, la del acosador en redes de Albert Rivera, la del conocido como Rey de la Burundanga, la del asesino de la niña Olga Sangrador, arrestado por otro abuso, o la de un hombre que había matado a su mujer en Francia hace 20 años y que se escondía en Sevilla. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Las historias de esas dos madres han puesto de manifiesto la existencia de esta unidad.
Bueno, ya los que nos dedicamos a esto, claro que la conocíamos, lógicamente, pero es verdad que yo creo que de manera justa pues se les ha dado muchísima relevancia en estos últimos días, porque son dos investigaciones que yo creo que han consternado y han dejado fuera de juego a todo el mundo, que nadie se esperaba que algo así pudiera suceder de una manera organizada. Conocemos muchísimos casos de secuestros parentales, etcétera, pero de una forma organizada pues nunca lo habíamos descubierto, así que es lógico que la unidad haya salido a la luz y que haya tenido mucha relevancia, claro.
Pedro Agudo es inspector jefe de esta unidad especial. Pedro, ¿qué tal, policía? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, no sé cómo preguntarte por esta gente, por esta asociación, porque imagino que estáis trabajando en ello.
Efectivamente, estamos analizando todas las informaciones que tenemos. Después de la alarma social de estas dos detenciones, sabíamos que, aparte del despliegue que habéis hecho los medios, iba a haber alguna comunicación, y ahora, pues, efectivamente, hemos recibido nuevas informaciones y estamos investigando y cotejando, ¿no?
Lo primero que sorprendió al ver esta segunda detención en La Cabrera es que era todo exactamente igual que la primera.
Aquí hablamos de un modus operandi, y este modus operandi se repite en los dos casos claramente. Pues una denuncia falsa de abuso sexual, una serie de profesionales que asesoran, tenemos al mismo psiquiatra forense, tenemos a la misma letrada. Es decir, efectivamente se resumen en que las conductas son idénticas, y todo nos hace observar que, bueno, que el tiempo dirá si estamos delante de algo mucho más importante.
Cruz.
Hemos hablado mucho de cómo ha sido la operación, pero no sé si nos podría contar qué dicen ellas. ¿Qué dicen estas madres, que son dos secuestradoras o al menos dos personas en principio detenidas por detención ilegal? ¿Qué dicen cuando las encontráis? Le decís, somos policía y venimos a esto.
Bueno, la primera reacción, Cruz, obviamente es una reacción de gran sorpresa, porque con las medidas de seguridad que tomaban ellas y sobre todo también su entorno, que quiero destacar el tema del entorno, es muy importante que ellas se llevan una gran sorpresa en todos los casos. A partir de ahí, sí, colaboran, efectivamente, porque se ven sorprendidas, pero tampoco tienen demasiadas ganas de hacer comentarios. Es decir, nada más que el sistema es imperfecto y poco más, ¿no? Y dar unos consejos a sus hijos sobre lo que tienen que hacer cuando vean a su padre.
Así le dan consejo.
Cuando se crea esta unidad, ¿cuántos las integráis? ¿Cuánta gente trabajáis en esta unidad? No sé si es policía judicial,
sí,
policía escrita.
Es policía judicial. Mira, Ángel, yo estaba destinado en Italia, en la embajada, finalizando mi periodo. Estaba trabajando sobre todo temas de antimafia italiana y lo que se conoce como scommesse, las apuestas ilegales en el mundo del fútbol, deportes. Cuando iba a volver, pues esperaba reincorporarme a Policía Judicial, a algo parecido, ¿no? Porque era lo que estaba dominando durante esos 5 años que estuve allí. Pero el director adjunto operativo me llama y me dice que en el plan estratégico se fortalecen las unidades adscritas, pasan a ser unidades de vanguardia de Policía Judicial, y me dice que me haga cargo del proyecto. Y muy ilusionado, me hago cargo, veo un poco las carencias, lo que tenemos. Teníamos nada más que 15 agentes y hacíamos pues muy pocas cosas, con muy poca significación. Averiguaciones de domicilio y paradero, las típicas gestiones administrativas. Las instrucciones de la Dirección General de la Policía que me dan son, sobre todo, fortalecer la unidad en todos los aspectos, y el más importante es el de crear una policía judicial que trabaje de mano de los jueces y fiscales. Uh-huh.
Por eso te quería preguntar, ¿cómo es la relación? A veces es complicada la relación entre policía y jueces y fiscales. ¿Cómo es la relación viviendo casi codo con codo y sin casi, porque compartís incluso dependencia y viéndolos todos los días? ¿Cómo es esta relación?
En este momento puedo decirte, Cruz, que es fantástica. Hemos conseguido, a través de eficacia, que los jueces y fiscales confíen en nosotros. Nosotros somos auxiliares de la justicia y tenemos claro lo que significa el auxilio judicial, y solo puedo decirte que las investigaciones van mejor cuando vas de la mano de un fiscal o de un juez.
¿A ti quién te manda? ¿Tu sí, comisario jefe?
Mi comisario jefe.
¿O el juez?
Bueno, es el Real Decreto de Policía Judicial, Ángel, lo que establece es esa doble dependencia. Somos una unidad de dependencia orgánica del Ministerio del Interior, por lo tanto yo tengo...
policías.
Exacto, yo tengo un comisario jefe de Policía Judicial de la Brigada de Madrid. Ese es mi jefe directo y mi jefe orgánico, pero tengo una jefa funcional que es la decana de Plaza de Castilla. Por lo tanto, digamos que tengo esa doble dependencia, ¿no?
Pedro, habéis hecho en estos dos años muchísimos casos, lo hemos ido contando. ¿Cuál ha sido el más complejo? ¿Cuál dirías que ha sido el más complejo?
Bien, nosotros cuando tomo posesión, iniciamos un poco del trabajo, establecemos un método de investigación que es un poco... No te voy a decir novedoso, porque las demás unidades también lo utilizan, sino que examinamos muy bien la información y los datos que tenemos. Con ese método de investigación hemos resuelto la mayoría de los casos que ha comentado Ángel hace un momento, pero desde luego los tres más elaborados, los cuatro más elaborados, que más se parecen son el asesino del Sena, los dos casos de infancia libre, y también creo que elaboramos muy bien el tema de las amenazas a don Albert Rivera. Son casos similares donde hay un trabajo administrativo y también a la vez un gran trabajo de investigación.
Me estoy poniendo nervioso porque tenemos aquí a un policía absolutamente operativo 24 horas al día y está el móvil, venga a moverse en la mesa.
No,
digo, Dios mío, lo que le estará sonando a este tío por ahí.
No descartes que sea algún colega que me esté escuchando. Y
no, bueno, es posible, es posible.
No descartes.
¿Vosotros vais en las comitivas judiciales cuando
sois,
no digo escolta, pero sí la investigación en el primer momento es fundamental?
Sí, efectivamente. Nosotros, desde que iniciamos este nuevo camino, nos hemos convertido también en la unidad que escolta y acompaña a la escolta, a la comisión judicial, para todos los actos de investigación o incluso levantamientos. Todas las incidencias que tiene la Comisión Judicial va el indicativo España, que es nuestro indicativo, con un coche nuestro rotulado y con policías de mi unidad, que son los que cada día en la guardia, 365 días, 24 horas, se presentan al juez, se ponen a su disposición y...
O sea, cuando pasas por Bravo Murillo, esquina Plaza Castilla, la lucecita esa que se ve abajo, ¿eso sois vosotros?
Sí, somos nosotros.
Correcto.
Las lucecitas somos nosotros. Sí. La guardia no tiene lucecita, lo que es la oficina, pero la luz que dice somos nosotros.
Te entiendo. Sí, es mi barrio.
Sí, exactamente.
Pedro, perdona, que volvemos a Infancia Libre. ¿Tenemos que esperar sorpresa? Es decir, ¿tenemos que esperar algo...? Pues has apuntado a una organización. ¿Tenemos que esperar más o pensáis que esto ya está más o menos controlado, que se ha llegado a los casos más graves?
Bueno, como buena periodista de interior que eres, sabes que no estoy autorizado a hablar de investigaciones en curso, pero sí puedo decirte que el tiempo lo va a decir. Nosotros estamos analizando todas las informaciones que tenemos, todo lo que nos está llegando en estos momentos, pero con este modus operandi y unas conductas reiterativas a la hora de sustraerse a la acción de la justicia, puedo decirte que bueno, que somos optimistas.
Que estemos atentos a la pantalla.
Bueno, en fin, que somos optimistas.
Pedro Agudo, inspector jefe, a ver si lo digo bien, de la unidad adscrita de Policía Judicial en los juzgados de Plaza de Castilla. Gracias, mucha suerte, Pedro, y sobre todo gracias por estar ahí, ¿eh? A ti y a tu gente.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y estamos encantados y nos ponemos a vuestra disposición.
Suerte.
Gracias.